RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD, liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a el primer programa radial de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Agroparlante, amplificando las voces del agro, un espacio de diálogo entre todos los actores del sector agrario nacional e internacional. Mi nombre es Diego Roballo, soy líder de la maestría en agronegocios y como siempre traemos invitados muy especiales a nuestras emisiones y el día de hoy, pues no es la excepción, damos la bienvenida a nuestra querida profesora Luisa Fernanda Uribe. Ella es docente de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Profesora Luisa, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Profesor Diego, es un gusto para mí estar en este espacio radial para quienes nos escuchan. Muy contenta de poder hoy compartirles lo que tú dices, esta experiencia, y contarles un poquito de lo que hacemos dentro de la escuela y lo que nos gustaría que conocieran de nuestro trabajo.
Perfecto, muchísimas gracias, profesora Luisa. Iniciaremos pues obviamente por conocerte un poco a nivel, digamos, que profesional y tu trayectoria en la universidad, cómo ha sido, ¿cierto? Entonces, tú eres ingeniera ambiental y sanitaria en la Universidad de La Salle, con estudios de posgrado, una especialización en salud y ambiente en la Universidad del Bosque, y tienes un MBA en la Universidad Internacional de La Rioja. Cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria académica en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, rápidamente, para todos nuestros amigos que nos escuchan el día de hoy.
Así es, profe, tengo como formación ambiental, también siempre me ha gustado mucho saber eso, cómo se enfoca con el tema de salud y con el tema de economía, porque son como esos pilares del desarrollo sostenible y sobre eso me he enfocado. Inicié, digamos que por cosas del destino en la universidad, la docencia nunca había estado en mi panorama, pero me hicieron la propuesta y fue muy interesante para mí descubrir ese mundo, sobre todo descubrir los estudiantes, la investigación, los proyectos y los que cómo se podía uno enfocar en estos temas. Empecé en el año 2015, fui docente de temas de ciencias básicas, de temas de agua. Ahí llegué a la investigación, hicimos un proyecto muy interesante en el que duramos 4 años largos trabajándolo y del que vamos a hablar sobre el río Fucha, y posteriormente llegué al liderazgo de del programa de tecnología en saneamiento ambiental de la cadena ambiental.
No, muy bien, muy interesante. Digamos que la idea del día de hoy es que nos cuentes, pues obviamente, de tu historia académica e investigativa. Específicamente, un tema muy interesante que nos llamó muchísimo la atención en nuestro podcast, y es todo lo relacionado con tu investigación acerca del río Fucha. Tú lo acabas de mencionar, y pues en este orden de ideas, pues te parece si entramos como digamos en contexto y hablamos un poco acerca de esta historia que tú tienes como investigadora y como académica relacionada con las problemáticas ambientales, que pues tú nos contarás un poco acerca de cuáles son, cuáles identificaste relacionadas con pues con la salud del río Fucha, ¿no? Pues entendemos que estos son también organismos vivos, ¿no?
Así es, y muchas veces no se ve, y la historia del proyecto del río Fucha fue esa, fue muy bonita porque... Bueno, los que no conocen nuestras sedes de la universidad, nosotros estamos ubicados en el barrio Restrepo, en la localidad Antonio Nariño, y tenemos 2 sedes muy cercanas acá en Bogotá, y ambas sedes son vecinas del río Fucha. Ambas sedes son vecinas del río Fucha, pero es un río al que es muy conocido como un caño. Y desde en ese momento, cuando estábamos en nuestro centro José Celestino Mutis, que queda en la carrera 30 con calle octava, vecino al río Fucha, con otros docentes de la Escuela de Ciencias Sociales y de la Escuela de Salud y de la CADMA de Ciencias Agrarias, Pecuarias y el Medio Ambiente, nosotros decidimos decir, bueno, ¿quién es nuestro vecino? Porque a nuestro vecino todo el mundo le dice que es un caño cuando es un río. Y nació todo un proceso de vamos a ir a conocer dónde nace el río. Uh-huh. Entonces fuimos cerca de 20 docentes una mañana a conocer el nacimiento del río Fucha.
¿Estudiantes fueron también?
También tuvimos estudiantes, okay, de semilleros, de grupos de semillero de investigación, y fuimos todos allí al nacimiento. Quedamos todos gratamente sorprendidos de ver el nacimiento, de ver lo bonito que era, de ver el ecosistema, lo cercano que estaba a Bogotá. Realmente son 7 kilómetros desde esa barrera donde empieza la ciudad, y es un ecosistema de vida.
¿Qué es?
Ecosistema,
¿dónde?
Es el páramo de Cruz Verde. Uh-huh. Hay una reserva forestal allí que es el Delirio, la maneja la Corporación Autónoma Regional de Bogotá, la CAR, en convenio con el Acueducto de Bogotá.
Ok.
Eso queda al occidente de la ciudad, subiendo por la primera este. Todos podemos ir, es un espacio abierto, hay que hacer unas inscripciones previas con la secretaría para poder ingresar y la CAR, pero es un espacio abierto para todos los ciudadanos. Es una caminata de unas cerca de 3 horas, okay, subiendo bastante, cambia uno de altitud, son cerca de 400, 500 metros que cambia uno de altitud. Pero es un paisaje espectacular. Entonces, uh-huh, todos quedamos gratamente sorprendidos de ver ese nacimiento, pero quedamos también muy integrados e intrigados de saber por qué tan cerca de ese nacimiento, son 4 kilómetros, nosotros ya no teníamos ese río tan bonito que habíamos visto, sino teníamos un caño. Un caño con basura, un caño con aguas grises, un caño que a veces tiene olores. Entonces dijimos, bueno, pero, o sea,
¿qué sucede?
¿Qué pasa? Uh-huh. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que le pasa al río? Y ahí surgió un proyecto interescuelas donde dijimos, vamos a ver qué pasa al río. En el HAC se hizo de hecho un mural donde dice, no es un caño, es un río, y se hizo un mural alusivo con imágenes de una fuente de vida, efectivamente, con peces, macroinvertebrados, invertebrados, árboles, pájaros, todo un ecosistema que es el que se maneja realmente allí, y ahí es donde nace el proyecto del río Fucha.
No, pues muy interesante, además porque es un trabajo interdisciplinar, ¿no? Acabas de mencionar que tuviste colaboración de otros docentes de otras disciplinas, y evidentemente esto tiene que ser así porque nosotros muchas veces en la academia y en investigación no hacemos ese ejercicio, y es muy importante, y específicamente en este proyecto relacionado con las fuentes hídricas, con los ríos, con la diversidad, con la biodiversidad, pues es muy importante vincular también a todos los actores, no solamente académicos, sino también de la sociedad civil, porque pues evidentemente nosotros estamos llamados a hacer la defensa del medio ambiente, y evidentemente el agua pues es fundamental para la vida, ¿no?
Claro, imagínate, en principio, y bueno, ya cuando empezamos a desarrollar la metodología, pues había que llegar a la gente, había que llegar a todos esos vecinos, y había que evaluar temas de salud que se pudieran ver, que eran como esas dos escuelas que nos apoyaban. Lo hicimos en un principio con ellos, como en esos tramos aquí cercanos. Ya después el proyecto, digamos que en temas de ambiente y de calidad hídrica, empezó a andar más solo y tuvo más, abarcó todo el río. Pero en principio sí empezamos con ellos, y fue muy interesante porque nos dieron un contexto, nos dieron una idea y nos hicieron ver más allá de lo que nosotros en esos temas ambientales solemos ver, sino nos dieron otra perspectiva a lo que podríamos mirar y analizar al momento de hacer el proyecto de investigación.
Muy bien, pues muy interesante todo lo que nos comentas acerca de este inicio, este gran proyecto relacionado con el río Fucha. Una parte fundamental de nuestra historia y de nuestra vida como bogotanos. Muchas veces no estamos como en sintonía con nuestro medio ambiente y no reconocemos nuestro entorno. Entonces, fundamental, y esta es una invitación pues para todas las personas que nos escuchan en este momento, conocer un poco más acerca de nuestra biodiversidad. Hoy, hablando del río Fucha, vamos a una breve pausa y ya volvemos a Agroparlante, amplificando las voces del agro.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos con nuestra invitada, la profesora Luisa Uribe, hablando y dialogando acerca de la importancia de la conservación de los ríos, específicamente del río Fucha, una parte fundamental de nuestra historia de Bogotá y que hace relación con la conservación del medio ambiente. Profe Luisa, pues muy interesante, digamos, cómo nos comentaste y nos diste un contexto muy amplio y general de cómo nace esta idea de investigación inicialmente relacionada con la problemática del río Fucha. Quisiera en este segundo bloque, profe, invitarte a que nos, profundicemos un poquito más acerca del proyecto tan importante que realizaste de investigación relacionada con el río Fucha. Quiero invitarte entonces a que nos cuentes un poco los pormenores de cómo fue este proyecto desde tu campo de acción.
Sí, profe Diego. Digamos que entonces nosotros lo que decidimos fue como empezar a indagar un poquito sobre Bogotá, los ríos, las cuencas, cómo iba. Nos dimos cuenta efectivamente que Bogotá tiene, bueno, y descubrimos ese concepto de ríos urbanos. Normalmente cuando uno está en la universidad y habla, uno habla mucho de los ríos que nos abastecen para consumo humano, para la agricultura, pero esos ríos que atraviesan las ciudades, que efectivamente nadie los utiliza, bueno, si los utilizamos en cercanías al río Bogotá, por ejemplo, para cultivos, pero estos ríos que nacen, pero no están utilizados para esos usos ni de agua potable ni de agricultura, son ríos simplemente que tienen un trasegar, y dijimos, bueno, pero estos ríos que... Cuando empieza uno a mirar efectivamente Secretaría Distrital de Ambiente, Empresa de Acueducto de Bogotá, y empieza a mirar uno el manejo de las aguas en la ciudad, empieza a ver que hay cuatro ríos urbanos: está Tunjuelito, Fucha, Torca y Salitre, y estos cuatro ríos están articulados a la red de saneamiento, la red de alcantarillado de la ciudad. Y los ríos están dispuestos para ello. Los ríos están dispuestos para recibir las aguas lluvias, los ríos están dispuestos para recibir las aguas residuales y terminar todo su recorrido y desembocar en el río Bogotá. Entonces ahí hay todo un contexto, porque a río Bogotá también se le está haciendo toda una reinversión de dinero para descontaminar el río. Pero si nosotros como Bogotá no manejamos y controlamos las aguas que estamos vertiendo a Río Bogotá, pues ese megaproyecto que tiene Río Bogotá tampoco va a cumplir. Para eso la Secretaría Distrital de Ambiente hizo una modelación, dividió los ríos en tramos y a cada tramo le puso unos objetivos y unos índices mínimos de calidad que debería cumplir. Esos índices se terminaban en el año 2020. Nosotros iniciamos el proyecto en el año 2016 y empezamos a medir el primer tramo. El río Fucha lo dividen en cuatro tramos, a cada tramo le tienen unos índices de calidad, donde los más significativos son el oxígeno disuelto y los coliformes. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer con los estudiantes del semillero Metamorfo y el grupo de investigación COVIDES fue empezar a medir en cada tramo estos parámetros de calidad y compararlos con la norma. Duramos 4 años haciendo estos monitoreos. Hubo tiempos muertos como fueron los 2 años de la pandemia. Yo también personalmente tuve unos tiempos muertos ahí por maternidades. Dos maternidades pasaron también en ese proyecto.
Saludos.
Entonces, duramos como esos 4 años. Son 2 estudiantes que ya se han graduado con este proyecto. Revisamos el tema de calidad de agua. Revisamos el tema de manejo de residuos, porque era muy interesante ver cómo eran las dinámicas de los ríos. Estuvimos trabajando con organizaciones muy fuertes y muy organizadas en San Cristóbal, como lo es Corbif, en donde vemos cómo hay una defensa del territorio. Nos dimos cuenta caminando el río desde que nace hasta que llega a la desembocadura del río Bogotá, 14 kilómetros. Y nos dimos cuenta el río cómo no empieza sin estar canalizado, termina sin estar canalizado, cómo la canalización del río afecta al río como ecosistema, cómo el río recibe desde muy arriba aguas, lluvias, y eso hace que la concentración de sólidos suspendidos aumente bastante, cómo el río es el refugio del ciudadano habitante de calle, sobre todo en la localidad de Antonio Nariño, y eso hace que la concentración de coliformes fecales se suba enormemente, como el río es el desagüe de todos los vertimientos de la localidad de Puente Aranda, Kennedy y Fontibao, que son las localidades industriales de Bogotá, en donde vemos que en un tramo de 4 kilómetros que tiene ese tramo 3 en las zonas industriales de la ciudad, recibe cerca de 68 descargas industriales evidentes que verificamos y que vimos todo el tiempo, con coloraciones, con olores, con cargas que se evidencian, donde el río pierde la vida, y como finalmente ya llega a Río Bogotá, y donde otra vez no es canalizado, con un gran caudal de agua por los otros canales que le llegan, y tiene unas dinámicas en esos 14 kilómetros supremamente diversas y diferentes, dependiendo de la localidad de donde esté y los usos que se le den al río. Entonces, lo que te decía, hay dos parámetros que para nosotros fueron fundamentales medir. Nosotros medimos el ICACOS, un índice de calidad de 7 variables, un índice que está determinado por el IDEAM, en donde uno puede calificar el río como excelente, bueno, regular o malo, dependiendo de la ponderación de estas 7 variables que se hace: es oxígeno disuelto, coliformes, sólidos suspendidos, pH, conductividad, DQO y DBO. Y él hace como una ponderación de estos parámetros y al final nos dice, dependiendo del intervalo en el que se encuentra, si es excelente o si es malo.
Genera el diagnóstico.
Efectivamente. El río en el primer tramo empieza con un... la Secretaría Distrital de Ambiente tiene para el río 5 puntos de monitoreo. Con esos 5 puntos de monitoreo hace todo el registro. Nosotros en el proyecto hicimos 16 puntos de monitoreo en total. Pudimos determinar a más profundidad cómo estaba el río. En el punto 1 el río empieza con una muy excelente calidad y termina con una muy mala calidad.
¿Qué son los primeros 5 kilómetros tal vez?
Sí. Entonces nosotros vemos la concentración de oxígeno disuelto en el punto 1, apenas sale de la reserva del delirio, la concentración es de 9.8 miligramos sobre litro de oxígeno disuelto, que es una muy buena concentración de oxígeno para la altitud que nosotros estamos en Bogotá, y que ha sido un tema de pregunta en diferentes escenarios, porque hemos sacado el proyecto a escenarios internacionales donde la gente nos pregunta cómo a una altitud de casi 2.800 podemos tener una concentración de oxígeno disuelto tan alta, porque el oxígeno disuelto no es tan alto dependiendo de la altitud. Y al kilómetro 8, cuando llega a la zona industrial, ya la concentración es de 2 miligramos sobre litro.
En el tramo 2, digamos.
En el tramo 2, al finalizar el tramo 2. Uh-huh. Y la EPA, la Organización de las Naciones Unidas, dice que un cuerpo tiene vida cuando su concentración está por encima de los 5 miligramos por litro. Tiene el proceso, se puede autodepurar y el río puede generar procesos de autodepuración. Uh-huh. Ya vemos que en el tramo, al finalizar el tramo 2, esto no se da, la concentración es de 2, y ya terminando el tramo 4, pues las concentraciones son casi de 0 miligramos por litro, tenemos un río totalmente muerto. Igual las concentraciones de coliformes fecales y coliformes totales, si bien la norma y lo que planteó la Secretaría es que estas no se tenían que dar en los primeros tramos porque no hay descargas industriales ni residuales, pues nosotros tenemos otras connotaciones si es el ciudadano habitante de calle.
Claro.
Ahí también en el primer inicio del proyecto, al estar los sociales, pues nos dimos cuenta que esa es una problemática difícil de manejar. Le estuvimos trabajando con la localidad de Antonio Nariño y ellos efectivamente hacían como unos levantamientos de los cambuches de la gente que está en el río, pero pues son medidas de horas porque la gente vuelve y llega ya de muy corto plazo. Y la dinámica de residuos sólidos que tiene Antonio Nariño frente a ese manejo, por ser casitas y no tanto conjuntos residenciales, por ser también tanto comercio, sale mucho residuo. La gente, hay una gente que respeta los horarios, otra que no tanto, pero el ciudadano habitante de calle está todo el tiempo mirando qué puede recoger y qué puede recuperar. Entonces hay sillas, hay sofás, hay escombros, hay camas, hay colchones, hay una cantidad de cosas que si tú te subes a San Cristóbal 10 cuadras no ves, pero esta, como es una localidad, la localidad de Antonio Nariño, es más comercial, es un abanico de residuos impresionante.
Bueno, un poco crítica la situación. Vamos a hacer una breve pausa, profe Luisa, y ya volvemos con Agroparlante y esperamos que podamos hablar un poco acerca de los resultados que obtuviste.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con nuestra invitada, la profesora Luisa Uribe, dialogando acerca de la importancia de la conservación de los ríos, específicamente del río Fucha, en el marco de un proyecto de investigación muy importante y muy interesante que nos comentaba anteriormente la profesora. En este último bloque, entonces, pues, ¿te parece, profe, si concretamos un poco, digamos, acerca de los resultados que obtuviste? Y pues vamos a hacer una invitación, digamos, a las personas que nos están escuchando el día de hoy para algunas estrategias que desde tu rol académico y como ciudadana también puedas darle a nuestros a las personas que están escuchando para que podamos tomar acciones y medidas, bien sea de prevención, de corrección o de mitigación de esos efectos negativos que tenemos nosotros como ciudadanos hacia los ríos, que son esta fuente de vida tan importante para no solamente el país, sino para el planeta.
Sí, digamos que yo también siempre cuando presento el proyecto hay que pensar como la magnitud y como el trasegar que tiene el río y hasta dónde llega. Como lo decíamos, el río Fucha nace en la reserva del Lirio, va a terminar en río Bogotá. Río Bogotá va a terminar en río Magdalena y el río Magdalena termina en nuestro océano, en uno de nuestros océanos. Río Bogotá tiene un problema supremamente grande por ser un río contaminado. Río Magdalena tiene un problema supremamente grande por el tema de sólidos y los dragados que toca hacerle constantemente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá en Bogotá, los residuos que nosotros botamos, las aguas residuales que nosotros enviamos a través de nuestras casas, nuestras cocinas, nuestros baños, eso no queda en nuestras casas, no queda en nuestra ciudad, queda en nuestro país y después va a dar a nuestros océanos. Entonces es importante que la gente entienda el impacto que tiene esa pequeña basura o ese residuo mal dispuesto o ese vertimiento indebido que hace en sus casas y hasta dónde va a llegar. Por eso nosotros, al darnos cuenta que la resolución y que esos parámetros de calidad no se cumplían, lo que quisimos hacer fue empezar a decirle a la gente, sobre todo a las autoridades y a la población que está cercana al río, como: aquí algo está pasando, no estamos cumpliendo. Si nosotros no cumplimos, de ahí para abajo, río Bogotá y río Magdalena no se van a sanar y no se van a subsanar. Nuestros ríos tienen que ser efectivamente fuentes de vida, espacios agradables para visitar y no espacios que la ciudad le da la espalda e invisibiliza, porque son problemas de salud, problemas de seguridad, problemas sanitarios, sino que sean eso que han hecho ya las grandes ciudades de recuperar sus ríos y que sean espacios efectivamente de turismo, de tranquilidad, de ver correr agua y generar espacios y ecosistemas agradables en ciudades tan caóticas como Bogotá. Entonces, lo que nosotros hicimos en primera medida con los proyectos y con cada uno de los tramos fue alertar a las autoridades y pasar los informes y decir: esto está pasando. No tenemos tantos puntos de monitoreo, pero nosotros hemos hecho estos puntos y podríamos actuar de esta manera. En San Cristóbal hubo una acogida de la sociedad civil muy interesante con las corporaciones de sí podemos hacer algo, temas de siembra, temas de cuidar el ecosistema, los parques, hacer capacitaciones. Antonio Nariño, lo que te digo, es una localidad muy comercial, entonces ha sido más con la gente de los comercios y que entiendan la importancia de los horarios a la hora de sacar los residuos sólidos. Eso parece algo poco importante o poco trascendental, pero para esta localidad es fundamental, porque si no los residuos van a parar en el río. Tenemos otro problema ante ciudadano habitante de calle que ya es más general de país y es supremamente difícil de manejar por las incidencias sociales que tenemos en Bogotá. Y tenemos localidades que tienen una responsabilidad muy grande como son Puente Aranda, Fontibón y Kennedy frente al sector industrial. Si bien el sector industrial puede que cumpla efectivamente con los parámetros y los licenciamientos que le han hecho a la hora de vertir al río, es claro que si el río en tan pocos tramos recibe tantos vertimientos y tantas descargas, pues el río no tiene capacidad de autodepuración. Entonces es importante que las empresas no se queden solamente en cumplir con lo mínimo, sino efectivamente se den cuenta del impacto que han generado. Entonces estos informes que nosotros hemos hecho por tramo, microinformes, se han enviado a las secretarías, a las alcaldías locales, a algunas empresas que hemos identificado. Hay gente que si no se ha contestado, hay estudiantes que han participado en charlas, en talleres, con organizaciones interesadas en el tema explicando lo que se ha hecho. Y ya digamos que a nivel más académico, lo que nosotros desde el proyecto y personalmente me he encargado de eso es eso, ir a diferentes espacios con los congresos que hace la CAR, con los congresos que hacen las universidades y mostrarles el proyecto y decirle, mire, esto pasa en nuestra ciudad y si nosotros no cambiamos la mentalidad de la gente y la forma como está diseñada ese sistema de alcantarillado en la ciudad, pues el río nunca se va a recuperar. No se trata de hacerte trabajar al final del tubo, como lo llamamos nosotros con las con la planta de tratamiento que se está creando ahora, sino la idea es hacer producción más limpia y trabajar mucho antes y prevenir que eso suceda, porque es menos costoso y es más eficiente. Igual hemos ido a congresos internacionales, estuve hace poco en Grecia presentando este congreso con una organización de manejo ambiental en Europa. Hubo un congreso en Grecia donde nosotros también mostrábamos esto y nos dimos cuenta de eso, que pasa mucho en los ríos urbanos, que como nadie los tiene como fuente de agricultura o consumo humano, son ríos que tienen un potencial, una vida, una capacidad, pero al final lo que hacemos es tratarlos como un sistema para desaguar nuestras aguas y donde vemos esas concentraciones de oxígeno disuelto cómo disminuyen y efectivamente vemos que países como nosotros tenemos que avanzar en ese proceso para llegar a la depuración de nuestras aguas en nuestros ríos para que nuestras ciudades tengan ríos y ecosistemas para no ser una ciudad de cemento, de bloques, claro, sino tener esos espacios verdes dentro de nuestra ciudad de esparcimiento.
No, pues yo sí quiero extender una felicitación y un reconocimiento tanto a ti como a tu equipo de investigadores y de colaboradores con este importante proyecto que no solamente involucra la academia, sino el sector civil, la sociedad civil y evidentemente también al sector gubernamental, porque nosotros tenemos que empezar a trabajar articuladamente con todos los actores que están involucrados en, digamos que, en la toma de decisiones. Y bueno, pues también hacer una invitación a las personas que nos están escuchando, que la basura, que el residuo no queda, digamos que, aislado. Cuando nosotros hacemos una disposición, digamos cuando sacamos la basura, nosotros a veces nos desentendemos absolutamente de su destino final y pues tener un poco más de conciencia en el vertimiento de estos residuos hacia las fuentes hídricas, hacia la conservación del medio ambiente, tú lo mencionabas, la reforestación fundamental, cultura ciudadana.
Sí, no mencionamos lo de los aceites que van a través de nuestras cocinas. Bueno, tantas cosas que sí podríamos hacer para evitar que eso llegue a nuestros ríos.
¿Qué podría hacer la persona que cocina, digamos, con mucho aceite para disponer?
Lo que está haciendo y maneja ahorita los planes de la Secretaría es como almacenar todos estos aceites usados en botella y tiene sitios de disposición que uno puede encontrar en la página de centros comerciales o sitios puntuales donde la gente puede llevar esos aceites usados para que se le den trámite y esos aceites no entren a nuestras aguas, que lo que hacen también es un tratamiento difícil de ella. Entonces son esas pequeñas acciones en nuestra casa, de segregar en nuestra casa, de separar todo ese tipo de residuos, que vaya agua o que vaya suelo, pero hacer una buena disposición de ellos e informarnos y conocer las campañas que tiene la Secretaría.
Promover también mucho la reutilización, el reciclaje.
El reuso, sí.
Exacto. Y sobre todo también el respeto hacia las normas también de recolección de basuras, ¿no? Que mucha gente, muchas veces uno como ciudadano o ve la basura mal dispuesta o simplemente residuos que no deberían estar mal colocados, etcétera. Entonces también esa invitación, pues, para las personas que nos están escuchando, desde nuestro campo de acción como ciudadanos podemos hacer absolutamente todo para mitigar los efectos negativos que tenemos como sociedad.
Y exigir mucho en nuestros espacios verdes, en esos ecosistemas que se pierden, esos servicios ecosistémicos que nos da el agua y que nos deberían garantizar. Entonces sí, como ciudadanos es importante asociarnos y evidenciar esas problemáticas y trabajar en pro de ellas, porque se logran grandes cosas.
Pues, profe Luisa, muchísimas gracias por tu compañía y por tu socialización el día de hoy. Esperamos que puedas volver cuando lo quieras. Acá están los micrófonos abiertos. Y bueno, pues esta fue una emisión más de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Profe Luisa, muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Esta fue una emisión más de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Los esperamos en nuestro próximo capítulo para seguir dialogando acerca de los temas más importantes del sector agrario nacional e internacional. Agroparlante.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.